On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Queridos oyentes de Mantra FM, nos encontramos otro lunes para compartir juntos más senderos hacia la libertad. Hoy tenemos dos invitadas muy, muy queridas que llevan adelante un proyecto hermoso en relación con la infancia y quisimos invitarlas para conversar sobre las fuerzas que se mueven en nuestra vida cuando decidimos entregarnos a una idea amada. Así que hoy con mucha alegría vamos a conversar con Alejandra de Rensis y con Cecilia Carnevale, integrantes de Hogar Amaranta, una casa muy querida para todos nosotros en el programa. Antes de darle paso a nuestras invitadas de hoy, quería contarles que si es la primera vez que nos escuchan, este es un programa sobre educación desde la mirada de la pedagogía Waldorf. Y pueden escucharnos también en las redes de la radio Mantra FM, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales Senderos hacia la Libertad en Instagram y Facebook, y también pueden escuchar programas anteriores que quedan grabados en Spotify y en la red, en la plataforma On Demand. Así que ahí estamos disponibles para todos ustedes. Y le doy la bienvenida primero a Alejandra. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas al programa hoy?
Hola, buen día. Gracias, Magda. Muchas gracias por darnos este espacio. La verdad que un placer estar con vos. Nos conocemos hace mucho y siempre nos vamos encontrando en distintos ámbitos, pero siempre trabajando por lo mismo, ¿no? Por el respeto y la dignidad de los niños. Y bueno, así que un placer. Gracias por darnos este lugar.
Y hola Cecilia, ¿cómo llegas hoy al programa? ¿Cómo estás?
Buen día Magda, buen día Ale, buen día a todos. Muy bien, muy feliz de poder contar sobre lo que hacemos en Amaranta y contagiar un poco el entusiasmo que es magnífico.
Bueno, primer pensar... construir un lugar como Amaranta, que voy a invitar a Ale después cuando contestes un poco esta pregunta, también invitar porque hay oyentes que quizás no conozcan el hogar y cómo es un poco el entorno. Si querés presentar cortito, ¿cuáles son las características principales? ¿Por qué nos convoca tanto Hogar Amaranta?
Bueno, primero vos me preguntaste cómo estaba y estoy feliz, como dice Ceci, de poder transmitir y quizás contagiar a algunas otras personas también en el sentido de, primero, de poder observar y mirar a los niños, ¿no? Desde otro lugar. Y desde ahí surgió Amaranta. Hace ya 7 años nos fuimos encontrando con estas mismas ansias y la misma pasión, mucha fuerza de pasar de preocuparnos por la infancia vulnerada a hacer algo por la infancia vulnerada. Y Amaranta es una construcción que tiene que ver con esa gran misión que sentimos todas de darle un lugar distinto a pensar al niño desde una integralidad, de pensarlo como un ser espiritual, corporal, psíquico, anímico, ¿no? Físico, que viene a enseñarnos muchas cosas además. Principalmente que somos los adultos los que los tenemos que cobijar, ¿no? Los que les tenemos que dar un espacio cuidado, amado, respetado, para poder desarrollarse integralmente. Y que los más vulnerados son los que más necesitan de este espacio. Y Amaranta todos los días está brindando ese cobijo. Y es un cobijo de envoltura, de calidez, de mucha presencia, y a la vez de un trabajo personal arduo para poder ayudar a los niños y al mismo tiempo que los fortalecemos, generar vínculos seguros que no, no generen, digamos, en los niños un pegoteo con ese adulto a partir de una distancia óptima que trabajamos todo el tiempo para que ellos puedan sentirse capaces y se lleven esto con ellos. Entonces, un poco lo que nosotros trabajamos todos los días y nos esmeramos y tratamos de que suceda es que, y lo vamos viendo en ellos, es que vayan sanando. ¿Qué sanan? Sanan los traumas con los que llegan a Marat. Así que la tarea que ahí realizamos con mucho amor tiene muchas aristas. Por eso voy hablando y es como que se abren un montón de temas, ¿no? Porque principalmente es el adulto hacedor que como faro es el que va derramando ese orden, ese ritmo, esa coherencia, para que estos niños se vayan como enfocando, puedan confiar en el adulto, puedan sentirse seguros. Así que la función del adulto, que podemos, yo les voy tirando todas las puntas que vamos, podemos abrir, la función del adulto es determinante y todo eso tiene que ver también con todos los adultos, no solo el adulto que está a cargo, sino quienes acompañamos a esos adultos, tanto el cuidador como los voluntarios, todo tiene que estar en red y articulado y coherente para que ese niño realmente sienta que hay una envoltura que lo sostiene y que a la vez va reparando sus propias envolturas a partir de de este cuidado tan, tan personalizado que hacemos, ¿no? Desde lo general a lo particular, todo en Amaranta está pensado y fundamentado. Vos me verás por dónde seguimos. Mucho.
Sí, para quizás para las personas que recién hoy conocen Amaranta, quería contarles que es un hogar para bebés y niños judicializados, y que, y bueno, como bien dice Alejandra, ya tiene un primer septenio de vida. Y Ceci, ¿cuáles crees que son los aprendizajes principales de este primer septenio? ¿Y cómo vienen para el segundo septenio?
Bueno, tenemos desde que recibimos a nuestro primer bebé, 5 años cumplimos la semana que viene, desde que llegó el primer bebé. Pero tuvimos otros 2 años previos de trabajo de equipo, que fueron, son todavía, porque es como un presente eterno, esos 2 años son un presente eterno. Un gran tesoro para nosotros, ¿no? Porque ahí realmente pudimos poner nuestra piedra fundamental. De alguna forma fuimos creando, generando y haciendo consciente las bases de todo el trabajo que tenemos todavía por delante, el que empezamos a desarrollar y el que todavía tenemos por delante. Entonces, en realidad, nosotras tenemos como 2 cumpleaños, ¿no? Celebramos como 2 momentos. Uno es el que en el que empezamos a trabajar en este proyecto concretamente, que ya vamos por 7 años, y otro que es el que recibimos al primer niño, que ahí van 5. Pero previo a eso, por supuesto, hay muchísimo trabajo personal de cada una, que no se puede dejar afuera, porque han sido en cada uno en cada biografía, ¿no? Ese camino previo, mirándolo de hoy para atrás, ha sido realmente un paso a paso para llegar hasta Amaranta. Así que aprendizajes, creo que todavía ni nos terminamos de dar cuenta de la cantidad de aprendizaje de todo este tiempo. Personalmente puedo decir que aprendimos mucho sobre el trabajo en equipo y seguimos aprendiendo mucho, mucho. Realmente, ¿qué implica trabajar con otros? ¿No? Es un gran desafío y es algo en lo que ponemos mucha conciencia y estamos aprendiendo mucho. También por los niños, ¿no? Porque esto irradia a los niños. Lo que queremos es que los niños se lleven fuerzas que les permitan vivir con otros, ¿no? Justamente, que ellos puedan, cuando terminen su momento de estar judicializados, puedan reinsertarse en una vida ya individual, cada uno, no en grupo como están hoy en Amaranta, aunque también tienen su trato individual, ¿no? Pero bueno, están como en entre esos paréntesis. y realmente se inserten en este mundo queriendo vivirlo y estando con otros, ¿no? Así que bueno, esto del trabajo con otros realmente ha sido un aprendizaje y lo sigue siendo en este tiempo. También creo que un aprendizaje fundamental es qué implica cuidar, atender y sanar a un niño judicializado, ¿no? A un niño vulnerado a tal extremo. Porque no es lo mismo atender a un niño con otra historia, con otra biografía, con otras experiencias. No es lo mismo. Y eso ha sido un gran aprendizaje, porque si bien todas estábamos muy preparadas, cada una desde su especialidad o desde su ámbito, en eso nos encontramos todas como vírgenes, ¿no? Con una mirada virgen. Y eso realmente fue muy hermoso, poder compartir entre nosotras también la observación fresca, cotidiana, e ir haciendo aprendizaje juntas, ir construyendo, cada una poniendo desde su aspecto, un poco como se hace en la escuela, ¿no? Y los maestros van compartiendo y cómo se va construyendo el trabajo en virtud de lo que el niño muestra también. Eso ha sido un gran aprendizaje. Y qué sé yo, miles, Magda. Después, muchas cosas. Al principio trabajábamos muy espontáneamente y de a poco íbamos viendo las pautas que teníamos que poner, las reglas que teníamos que poner, ¿no? Las normas y por qué las cosas ahora son de esta manera y no son de otra, no se hacen de otra. Bueno, porque este poquito tiempo que llevamos recorrido nos mostró que así es mejor. Se hace camino al andar, eso.
Justamente ayer, para los que quieran conocer un poco más de Amaranta, también les invito a ver en las redes, están en Instagram, y ayer justamente leí un posteo muy hermoso, que no sé si era de ayer o de qué momento, en que los niños más grandes de Amaranta fueron a Tecnópolis y la hermosura de devolución, ¿no? Como de la cuidadora y de la experiencia, y un niño que dice hace mucho que no estaba tan contento, como también la idea de acompañar niños en un hogar da como quizás para quien no lo ha vivido algo como de lugar cerrado, ¿no? Y como de bueno, un lugar que tiene cuatro paredes, hay un imaginario sobre los hogares. Y yo quisiera invitarte, Ale, a que contaras muy cortito quizás cómo es un día en Amaranta, cómo se organiza, y también sé si vos tenés para traernos desde tu gestión del voluntariado, sobre todo la importancia, el oro que tiene cada gesto de intervención en lo que es una tarea doméstica, ¿no? Que por ahí hacemos casi sin pensar muchas veces en nuestras casas. Así que la que tenga ganas de contar, sí. Despleguemos cómo es un día en Amaranta.
Me gustó esto de pensar cuál es el imaginario, ¿no? Y creo que nosotras también teníamos un imaginario, pero desde, como dice Ceci, de las propias experiencias de 30 años por ahí trabajando con niños, uno sentía que justamente, ¿no? Como que nos llamaba ese imaginario a hacer algo distinto. Y la verdad que quería tomar esto que dijo Ceci, ¿no? De lo espontáneo, que no es distinto a lo improvisado. Hay algo de lo espontáneo que tiene que ver con mucho conocimiento que te permite tomar situaciones muchas veces inéditas para uno, pero que hay tanto bagaje que te permite tomarlo desde ese conocimiento. Y me parece muy valioso porque es una construcción permanente, ¿no? Y este día a día de los niños en Amaranta es el que va haciendo la diferencia y la hace todo ese orden que hay, todo ese ritmo que hay establecido desde que un niño se despierta a la mañana con su cuidador de la noche y se despierta con una canción abriendo las cortinas para que entre el sol y dando lugar al nuevo día, y se van despertando a medida que su ritmo circadiano se va constituyendo, cada vez entran más en ritmo todos los niños, con los bebés pasa lo mismo, y entonces su cuidadora los invita y se van cambiando, cada sala tiene un propio ritmo en ese sentido, de acuerdo a la autonomía relativa de los niños, por supuesto a los bebés, la cuidadora los cambia, siempre, que esto es importante, como ir sembrando estas semillitas, se cambian juntos, digamos, aunque sea un bebé, ¿no? Es un diálogo tónico corporal, es una danza entre el niño y el adulto, donde el niño se siente siempre competente, ¿no? Puede extender su mano porque la cuidadora le anticipa, y esto se va construyendo desde que, por ejemplo, en el caso de cuando llegan bebés, se va construyendo con la cuidadora y el niño va adquiriendo cada vez más autonomía. Es una autonomía relativa, donde cuando ya está en a los 2 años, lo vemos perfectamente cómo se puede quitar su ropa, cambiar su ropa con la cuidadora. Siempre es un uno a uno, ¿no? En los momentos privilegiados. Así que, pero si llega con 2 años, también se hace todo ese trabajo, ¿no? Se va gestando poco a poco y se va generando un movimiento del adulto que va corriéndose en la medida que ve que el niño puede tomar, pero mientras lo tejen juntos. Es muy lindo ver cómo es ese proceso. Así que se cambian juntos, no importa la edad, y luego desayunan, se abrigan y salen a jugar afuera. En Amaranta es muy importante estos momentos de contracción y expansión, ¿no? El niño está con el adulto, se nutre de esa mirada, de esa escucha en ese momento uno a uno en el cambiado. Como se nutre, ¿no? Hay una inspiración y después pueden ir juntos hacia el comedor y se vuelven a concentrar para desayunar y vuelven a salir, a expandirse luego para el parque, donde se desarrolla un juego autónomo que es muy nutricio para el niño y para el adulto que observa, y a la vez, esto que en un momento dije del adulto hacedor, ¿no? Donde el adulto hace cosas de lo que haría uno en su casa, ¿no? Como, así como la mamá en la casa se pone a lavar las cosas o barre, el adulto que está con los niños realiza actividades cotidianas mientras el niño despliega su actividad, que es jugar. Y entonces nos permite también ver, para los ojos avezados de los que estamos acompañando a los cuidadores y del propio cuidador que se va formando, en qué necesita ese niño, por qué juega lo que juega, qué le está pasando, bueno, qué elige para jugar, con quién juega. Juega, no juega, juega al lado de alguien, elige a otro, no puede salir de al lado de la cuidadora. Bueno, hay muchísima información a partir de tener un espacio preparado, cuidado y propicio para los niños, ya sea un bebé o un niño más grande. Y así sigue el día con sus ritmos muy marcados, donde el cuidador le va siempre anticipando al niño qué es lo que va a suceder. Entonces luego viene el tentempié, que es a media mañana. Vuelven a jugar o a hacer una actividad sugerida a los más grandes. Tenemos talleres de amasado, de carpintería, cocina, modelado de arcilla, seguramente me olvido alguno. Luego viene el momento del almuerzo, donde se convoca a los niños, se agradecen los alimentos. Además, no solo por el hecho de agradecer en sí, que le da como mucha esencia a lo que está pasando, mucha conciencia y presencia, sino además porque lo invita al niño a disponerse para cambiar, ¿no? De este momento que veníamos a este otro que es importante percibir, sentir, ser consciente de lo que estamos comiendo, ¿no? En una interacción con otros también. Y luego viene el momento de descanso y siempre es anticipado, ¿no? Los niños que hace falta se cambian, por supuesto, descansan y el que está más, ya más grande y no duerme siesta hace una pausa en el día, ¿no? Un momento de descanso físico y anímico, es como que está preparado para que pueda hacer esa pausa necesaria y continúa el día en este mismo ritmo del cambiado, del salir a jugar, de la merienda. Luego juegan actividad sugerida, después están los baños y después de los baños la cena y el acompañamiento del sueño. Nosotros trabajamos mucho, mucho en lo que tiene que ver con el uno a uno en los momentos privilegiados de intercambio, que nosotros así llamamos, y que tiene que ver con esos momentos que originalmente un bebé son básicos para su supervivencia, o sea, como para que enfoquemos todos, ¿no? ¿Qué necesita un bebé? Para sobrevivir es alimentarse, ser abrigado y cambiado, y también que se lo acompañe el sueño, ¿no? Y para poder además aprender y poder regular este ritmo del sueño y la vigilia. Entonces, estos momentos sí o sí necesitan el adulto, y ahí es donde nosotros ponemos especial atención en esa calidad, en esta anticipación, en el respeto muy profundo de la propia intimidad del niño, cómo tocamos al niño, cómo lo trasladamos. Son niños justamente muy sensibles por esa vulneración, por el trauma que han sufrido, de distinta índole que no es necesario detallar, pero que hace que tengan una hipersensibilidad en muchas áreas. Entonces, por ejemplo, nosotros el baño siempre se hace con una manopla para no invadir la piel del niño, ¿no? Y se trata con mucho, mucho cuidado. Y bueno, estos momentos son esenciales y se van como desplegando y van generando autonomía en el niño y cada vez más herramientas para el niño que se va rearmando en estos tres pilares. Y después aparece el cuarto momento, que es los de los juegos. No me quiero extender mucho porque ustedes me dirán.
No, es hermoso para ir dándonos una idea para los que no estuvieron nunca en Amaranta. Tuve la suerte también de que Amaranta llegara a mi vida hace 7 años, conociendo el proyecto y sobre todo conociendo el deseo de varias de ustedes de encarnar un lugar así, ¿no? De crear y hacerlo posible. Y también tuve la suerte de trabajar como voluntaria, como hada, que ahora le vamos a pedir a Ceci que nos cuente quiénes son las maravillosas hadas de Amaranta y qué es lo que hace que esos espacios que contaba Alejandra sean posibles, ¿no? ¿Cómo se logra digamos, que tantos adultos vayan compartiendo este mismo sentir, este mismo pensar, esta misma, yo lo recuerdo como una gran construcción del gesto, ¿no? Adulto. Y en esta pregunta también quiero invitar a los oyentes a que se imaginen que esto mismo puede ser la vida con niños en una escuela, en mi caso doy actividades acuáticas, en una pileta, en casa, con niños de distintas características, ¿no? Pensando en que las nuevas generaciones vienen hipersensibles e hiperconectadas también. Así que invito a los oyentes a escuchar a Ceci hablar de estas tareas y de la construcción del alrededor, del cuidador también, con la idea de que en ese gesto estamos acompañando las nuevas infancias, todos, ¿no? Lo único que requieren las nuevas infancias de nosotros es la bendita presencia.
Sí, vieron que en la pedagogía Waldorf siempre decimos que en el primer septenio el niño aprende que el mundo es bueno. Y a veces por ahí hay una confusión pensando que el niño necesita en el primer septenio recibir cosas buenas. Y en verdad, lo que significa esta frase, el mundo es bueno, en el primer septenio, es que todas las vivencias que el niño tiene son las que se van a instalar en su identidad, digamos, en su ser, como lo bueno. Es decir, que va a pasar toda su vida buscando experiencias como las que tiene en el primer septenio. No importa si para nosotros nos parece que son buenas o malas experiencias, ¿no? Las que el niño recibe. De hecho, el niño las va a perseguir toda la vida. Siempre nosotros mismos nos damos cuenta que siempre vamos a ir hacia tener las vivencias que hemos tenido en el primer septenio. Salvo que hagamos luego un trabajo de autoconciencia, de autocapacitación, de autoeducación para modificar hacia dónde queremos ir. Entonces, por eso tanto cuidado en qué experiencias ofrecemos a los niños pequeños. Teniendo en cuenta que los niños que nosotros recibimos en Amaranta ya llegan con experiencias vividas a las que esperamos que no tengan que volver, ¿no? Entonces, ¿qué significaría, cómo hago, ¿no? Para ofrecerle en el tiempo que nos queda, porque un niño lo recibimos con 30 días, otros niños lo recibimos con 2 años, hasta con 3 años, ¿no es cierto? Todavía nos queda un buen tiempo para ofrecerle al niño otro tipo de vivencias, nuevas vivencias, que siempre tienen que estar en consonancia con las que ya vivió, ¿no? No se trata de tapar las vivencias que trae, que ya tuvo, sino de completar esa imagen de mundo. Entonces, cada detalle, cada minuto que el niño está en Amaranta es valiosísimo para poder ir haciendo armando este rompecabezas del mundo es bueno. ¿Cuántas opciones más le podemos dar al niño para que se lleve para toda su vida como imagen del mundo? Nunca sabemos cuando un niño llega cuánto tiempo va a estar con nosotros. No lo sabemos. Hay casos que por ahí son más previsibles que otros, pero a grandes rasgos, ¿sí? Nosotros trabajamos constantemente la idea del presente, de que hoy es un tesoro en sí mismo y mañana no sabemos si ese niño va a seguir estando con nosotros, ¿no? Entonces, cada momento de alimentación, cada vez que preparo la mesa, cada vez que barro, cada vez que hago su cama, todo, en cada momento el niño me está mirando, me está observando y está leyendo esa información y transmitiéndosela a sí mismo, ¿no? Entonces, nuestros voluntarios son la gran pieza fundamental en esta tarea de construir esa imagen de mundo para el niño, de darle al niño la posibilidad de observar un mundo al que él todo el tiempo luego va a buscar volver, ¿no? Va a buscar esas experiencias que ha tenido en Amaranta, en toda su vida, digamos, ¿no? En todos los entornos en los que esté. Pero buscamos entonces darles esas vivencias de bienestar, de seguridad, de confianza, de previsibilidad, ¿no? Y de, asimismo, de competencia, de dignidad, de competencia en el sentido de ser competente, de ser capaz, ¿no? De dignidad, muy importante, ¿no? Y también de sagrado, ese condimento de lo sagrado en el mundo. ¿Por qué? ¿Cómo se hace? Digamos, ¿cómo llegamos a esto que parece tan, tan volado en un punto, tan abstracto, ¿no? A través de las tareas domésticas, que es lo que rodea inmediatamente al niño, ¿no? ¿Cómo le sirvo la comida? ¿Cómo la preparo la comida? ¿La temperatura de la comida? ¿Cómo está preparada la mesa? ¿Cómo lavo, seco y doblo su ropita? ¿Cómo está guardada en el estante? ¿Cómo están ordenados los juguetes, los zapatos? ¿Cómo camino atravesando la sala en la que él juega? ¿Cómo abro la puerta cuando voy a entrar a un espacio y digo buen día? ¿O no? ¿O no digo nada porque está sucediendo algo y no quiero interrumpir? Y entonces le doy entidad de importante, de sagrado a eso que está ocurriendo. Los voluntarios en Amaranta, los llamamos hadas, porque justamente lo que quisiéramos, ¿no? Lo que queremos, lo que buscamos, es que tengan esa cualidad de estar cada vez que se las necesita y que se las convoca, ¿no? Siempre dispuestas, siempre haciendo su tarea, pero pasar desapercibidos, pasar inadvertidas si uno no las necesita o no las busca, ¿no? Son ese elemento que mantiene la vida, ¿no? Mantiene activa, mantiene realmente, los voluntarios son los que mantienen el ritmo en la casa, son los que llevan la casa, la vida de la casa está en manos de los voluntarios, y están siempre disponibles para asistir al cuidador, para asistir a los niños, pero mientras tanto realizan todas las tareas que son imprescindibles para la vida diaria. Desde calentar la comida, preparar las bandejas para la mesa, preparar el espacio de alimentación, lavar la vajilla, volver a preparar para la comida siguiente, lavar la ropa, colgarla, secarla, doblarla, ordenar los juguetes, hacer las camas, digamos, todo es en colaboración, porque la cuidadora también lo hace, y los mismos niños, a medida que van desarrollando la autonomía, también colaboran en todas estas tareas, ¿no? Es un diálogo, una danza, como decía Ale, ¿no? Entonces, quizá el voluntario sirvió la comida, la llevó en la bandeja al comedor, ahí queda el cuidador con sus niños, el voluntario se retira a la cocina, y en un rato uno de los niños aparece en la cocina, por favor, puede ser más agua, por favor, puede ser más puré. Entonces el voluntario prepara otra jarra o prepara otra bandeja con puré y lo acompaña al niño porque la bandeja está caliente, entonces llevan uno de cada manija y van al comedor. Y por favor, un trapo que se volcó agua, entonces van con el trapo y juntan el agua que se volcó. Y en cada uno de estos pequeñas acciones, ¿no? Se va construyendo como en un rompecabezas esa imagen de mundo en la que el niño quiere habitar, del que el niño quiere ser parte, ¿no? Y donde se va forjando, digamos, de alguna forma, se va sembrando la voluntad en el niño, que es esa fuerza que nos lleva toda la vida hacia adelante y hacia lo que queremos hacer, ¿no? Es un poco como buscar reencontrarse con el impulso inicial por el que uno ha venido al mundo. En cada pequeña acción cotidiana. Y a veces hay distintas maneras de ver lo mismo, ¿no? Uno puede pensar, bueno, los voluntarios van a lavar ropa y lavar platos. Es una manera de verlo. Y otra manera de verlo es esta. Los voluntarios van a sembrar esa semilla de voluntad en el niño que va a hacer que el niño quiera llegar al final de su vida habiendo atravesado el mundo y habiendo dejado algo en él. Es muy distinto.
Qué interesante y profundo panorama, ¿no? Queda planteado en esto. Todo nuestro ser concentrado en cada pequeño gesto y cada pequeña tarea. Algo que vuelve a todo esto muy vital es que así como hay niños que están llegando y yéndose de Amaranta en momentos que muchas veces son impredecibles, también el voluntariado tiene intrínsecamente esta quizás variedad y a la vez fragilidad de que las personas pueden acercarse, pueden llegar, pero hay instancias en la vida en que algo cambia, en que no puedo seguir o cambian los horarios. Y para sostener una estructura gestual, una envoltura gestual como la que ustedes plantean, el voluntariado tiene una especial complejidad, me imagino. ¿Quieren contarnos un poco cómo se maneja eso? Y sobre todo, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo aprende el que recién llega a Amaranta, ¿no? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se llega? ¿Qué es voluntariar en Amaranta?
No sé si querés que lo tomemos como general y después yo le cedo a Ceci la parte específica del voluntariado, porque hiciste una mención a algo muy interesante, que es que no solo el voluntariado, sino que también, y nos pasó específicamente con la pandemia, hubo mucho cambio de cuidador, y para el niño es el referente, es su faro, es su pilar en el día, es su guía, con lo cual nos interpeló a poder a buscar la manera de hacer una capacitación continua, ¿no? Y de acompañar continuamente a este nuevo cuidador, que previamente lo hacíamos con un mes y medio, dos de pasantía, y tuvimos que ver la manera de hacerlo hasta por Zoom primero, después observaciones. O sea, fue complejo, pero muy necesario, y gracias a ese trabajo enorme que hicimos todas de acompañar a los nuevos cuidadores, y al que estaba, y las parejas pedagógicas, y cómo el cuidador que estaba ayudaba al que llegaba, y cómo trabajar, espejarse ellos para poderle coherencia a su hacer, porque el niño, como dijo Ceci, está totalmente impregnado de este hacer del otro, y necesita que haya coherencia, tanto del cuidador como del nuevo cuidador, y también del voluntario, del hada. Entonces, fue un desafío enorme para nosotras poder estar en tiempo y forma, tiempo real, continuo, formando a nuevas personas que a su vez están trabajando sobre sí mismo y transformándose. Y a la vez, en el mismo tiempo, es como muy interesante ver esto, porque todo al mismo tiempo se va transformando. Los niños que llegan también se transforman desde lo que reciben del entorno, propiamente dicho, y también desde el hacer del cuidador y del hada, porque percibe absolutamente, el niño tiene una percepción global automática, instantánea, constante, y esto hace que vibre en la frecuencia. Ellos llegan con una frecuencia y empiezan a transmutar eso y a empezar a vibrar en la frecuencia de este ambiente, de este adulto referente, con lo cual era muy importante que las personas que llegaban pudieran, es como yo digo, a veces ponerle la cadena a la bicicleta y pedalear juntos, ¿no? Como que pudieran entrar en eso. Y la otra imagen era cuando estábamos de chicos saltando a la soga y uno entrar mientras la soga está girando, entrar en ese ritmo, ¿no? Así que el trabajo de acompañar y capacitar desde lo cotidiano, desde lo pequeño, desde nuestra observación constante, desde cómo sugerirle al que llegó, sin juzgar a nadie, porque nosotras mismas también vamos aprendiendo de los niños. Cada niño es un desafío, cada constelación de niños son nuevos desafíos e implica que revisemos las dinámicas, revisemos los ritmos. O sea que está vivo, es un organismo vivo y constantemente en transformación, y eso nos permite que los niños también entren en ese ritmo de la soga, ¿no? Y los adultos que llegan y el voluntario. Así que esto que es constante desde lo que es el acompañamiento, desde el área de desarrollo infantil, desde el área de salud, cada área trabaja interdisciplinariamente, articulada, y observando y acompañando al niño en su integralidad. Y entonces ahí entra, y le paso la soga para que entre, entra los voluntarios que llegan, ¿no? ¿Cómo hacen para entrar en ese ritmo?
Sí, en principio las personas que se acercan a Amaranta contando que les gustaría venir, participar y que preguntan por el voluntariado, las invitamos en este momento todavía a una charla virtual. Originalmente era una charla presencial, luego pasó a ser una charla virtual y todavía la estamos haciendo virtual por ahora. En esta charla introductoria les contamos sobre cómo trabajamos en Amaranta. Bueno, en realidad contamos desde el principio, ¿no? ¿Qué es Amaranta? ¿Qué es un niño judicializado? ¿Por qué un niño llega a ser judicializado? ¿Cómo son un poquito esos procesos, ¿no? Desde lo formal. ¿Qué es un hogar de niños en general? ¿Y cómo trabajamos en Amaranta? Que eso sí, ya es lo particular. ¿Y cómo es nuestro voluntariado? Hay muchas maneras de voluntariar en Amaranta. Las hadas son una de las maneras, ¿sí? Ser hada es una de las maneras, pero también está la red Amor en Alimento, que es, por ejemplo, son personas que cocinan en su casa para los niños. También está la red Cuidando a los que cuidan, que son terapeutas que atienden a nuestros cuidadores. Y así, hay distintas maneras, ¿no? Varias maneras. Está la red de traslados, la red de apoyo a cuidadores, que es una tarea que está pegadita a las hadas, pero tiene sus particularidades. Entonces, después cada uno puede manifestarse en qué espacio o en qué red quiere colaborar, y ahí tenemos ya una charla individual, orientando los intereses, y por ejemplo en el caso de las hadas vienen 4 horas por semana en un horario y un día fijo semanal, ¿sí? Es importante comprometerse con un día y un horario fijo, porque las hadas forman parte de la vida cotidiana de los niños, y los niños necesitan previsibilidad, ritmo, seguridad, confianza, y eso lo da, nos ayuda mucho la estructura para poder brindarle esas vivencias al niño, ¿no? Y desde lo organizacional, y para nosotros también los adultos, porque se van armando equipos de trabajo. Si el hada viene todos los días, todas las semanas, el mismo día, a la misma hora, se encuentra con las mismas cuidadoras y con las mismas otras hadas, y así se van armando también equipos de trabajo. Y se puede hacer el trabajo con otros, que hacemos en cada una de los círculos que estamos alrededor de los niños. Entonces, una vez que uno se compromete con un horario, empieza a venir. Por ejemplo, el primer día, algunas personas a veces me preguntan, ¿qué tengo que llevar? ¿No? Y hay que venir con todo lo que uno es. En su momento había que traer barbijo, ahora no, pero no hay que traer nada más que lo que uno es, ¿no? Y sobre todo, mucha escucha al principio, mucha escucha, porque hay que venir en total silencio, como dice Ale, para entrar en esa soga y percibir, porque sin ninguna duda, cuando uno entra a Amaranta no es lo que se imaginaba. O sea, a todos nos va a pasar lo mismo, necesariamente. Ya sea porque me lo imaginaba mucho más como un templo o porque me lo imaginaba mucho más como una prisión, ¿no? Cualquiera de las dos, de los dos ámbitos de los que la persona venga, cuando llega a Amaranta se encuentra con algo que es absolutamente real, real, real y real. No es ni una iglesia ni una prisión. Es un hogar lleno de niños y de adultos que trabajan y van y vienen y entran y salen y juegan y se golpean y se caen y se ríen y lloran y pasa de todo. Así que bueno, mucha escucha, mucho silencio interno y siempre hay otro voluntario. O sea, siempre en los turnos somos dos. Entonces siempre hay alguien que ya tiene experiencia con alguien nuevo. Y ahí, muy despacio, con mucha paciencia, se va entrando en la dinámica paso a paso a medida que van pasando las semanas y voy volviendo al hogar y voy como procesando también en la semana las experiencias, las cosas que pasaron, lo que observé, lo que vi, ¿no? Y por ahí, muy de a poco, nosotras, del equipo coordinador, que estamos siempre presentes y yendo y viniendo y pasamos, hacemos alguna observación. Porque en esta primera charla, si bien nosotras buscamos presentar todo lo importante, uno no puede en un solo evento percibir todo lo importante, ¿no? Entonces, después siempre van surgiendo más cosas para repensar. La cuestión de si traigo o no traigo regalos, si traigo o no traigo dulces, si doy abrazos, si doy besos, que no damos, si entro y digo, hola, ¿qué tal? Si cuando me voy, espero que me saluden con un chao. Todas esas cosas siempre se van volviendo a charlar, van volviendo a surgir, ¿no? Y es importante que surjan y que se charlen, porque así es como uno va concientizando, haciendo consciente esto que ve que es tan distinto. Porque en Amaranta se ve que es diferente que lo que uno está acostumbrado, ¿no? Y entenderlo viene después de vivirlo. Es necesario primero ir haciendo ese camino, ir viviéndolo, y después recién uno lo va entendiendo. Esto es lo que se suele dar. Hay personas con más afinidad, personas por ahí con menos afinidad, ¿no? Pero en general este es el camino. Primero lo vas viviendo y después lo vas entendiendo.
Sí, en esto quería retomar algo que fueron diciendo a lo largo de todo el programa, y que también es también que el voluntario aprende y recibe y respira igual que los niños, igual que ustedes, igual, ¿no? Como todo se va dando en Amaranta en función de esta respiración y de vivir los momentos, pero en el silencio posible que mencionaba Ceci, que me parece una hermosa imagen para ir llevándonos también, en el silencio personal que nos permite percibir sin juzgar, simplemente en estado como de pregunta o de escucha, ¿no? Cuando uno escucha es que está en silencio, no cuando habla o dice, y esto me parece muy muy valioso. Y bueno, como para ir cerrando, creo que, ¿cuál es la perla que cada una siente que es hoy Amaranta en este sentido, ¿no? Y que Amaranta puede sembrar también en el mundo, en cada persona que se acerca. Porque sí puedo dar mi experiencia personal de que cada ir rítmicamente a Amaranta o seguir colaborando con Amaranta como lo hago ahora, es un estado del alma, no es una tarea. Yo no siento que sea una tarea, es un estado del alma en el que me vuelvo a conectar, ¿no? Así que Quería en principio agradecerles mucho por esta obra y invitarlas a contarnos cuál es su perla de cada una.
Bueno, gracias de nuevo. La perla para mí es ver cómo los niños van recobrando esa alegría que implica ser niño, ¿no? Esa posibilidad, hay un niño que tiene una capacidad enorme de hacer, decir cosas enormes, de profundas, con frases muy sencillas. Y la resumió diciendo, cuando llegué era grande y ahora soy un niño pequeño. Y a mí eso me emociona muchísimo, cada vez que lo digo me emociona mucho, porque ahí está sintetizado la tarea de Amaranta, ¿no? Recuperar esa alegría, ese impulso que decía en un momento Ceci, inicial, con el que llega al mundo, y que ha sido atravesado por un huracán, y volver a enfocarse gracias a todo esto que hacemos todos juntos, ¿no? En esta es como una gran sinfonía donde todos tenemos una parte para que esto suene de manera armónica. Y realmente creo que él pudo sintetizar toda la tarea de Amaranta en eso, porque ese niño es como un nuevo comienzo y nosotros trabajamos para ese nuevo comienzo. Todo lo que se pueda, el tiempo que esté, porque se lo va a llevar con él, porque queda una huella indeleble en su estructura psíquica, en su alma, es algo que nunca va a perder. Y trabajamos mucho para que esto que se lleva, se lo lleve tan con él que no sufra un segundo trauma cuando se va. O sea, el niño está tan fortalecido o tan ya como en el proceso de fortalecimiento, de acuerdo al tiempo que estuvo, que puede percibir a través de nuestro hacer que él está siendo cuidado y que va a llegar otro que lo va a tomar, ¿no? O sea, nosotros, es un momento de su vida donde nosotros lo hemos cobijado, lo hemos abrazado, por decir así, lo ayudamos, lo reorganizamos internamente a través de toda esta tarea tan organizada, tan enfocada, tan artesanalmente cuidada para cada niño en especial, que hace posible que el niño se vaya con mucha alegría también, y Amaranta lo despide con alegría. Entonces creo que son dos cosas muy importantes, ¿no? Cómo llega, cómo recupera esto, ahora soy un niño, y cómo se puede ir él como niño a encarar una nueva etapa de su vida desde otro lugar, y sin quedar como un vínculo enganchado con otros que no le permitirían tener esa libertad de ser él mismo en el mundo. Así que creo que para mí esa es la perla, ¿no? Sí, lo sintetizaría en lo que dice este niño. Cuando llegué era grande y ahora soy un niño pequeño.
Maravilloso, sí. Sin duda podría decir lo mismo, pero si quisiera agregar algo, creo que otra perla es el trabajo en comunidad, realmente, porque no existe, creo que no existe manera de hacer esto que no sea como lo estamos haciendo en comunidad, ¿no? Y realmente día a día se comprueba eso, porque pasan cosas que superan absolutamente lo que cualquiera pueda imaginarse o proyectarse. Lo que quiero decir es que si uno quiere hacerlo bien, sale mejor. O sea, siempre en Amaranta resulta saliendo mucho mejor de lo que uno individualmente podía pretender hacerlo, ¿no? Y eso es porque no hay uno que lo está haciendo, sino porque estamos todos al servicio de Amaranta, cada uno en su pequeña porción, en su pequeño pedal, en la bicicleta, haciendo lo suyo, que es una tarea grande o pequeña, según como uno la mire, ¿no? Como decía antes, lavar platos o sembrar una semilla, es como. Pero bueno, cada uno con su pedal, y todo funciona y todo se mueve sin ninguna duda, por acción de algo superior, no por lo que cada uno piensa y hace. Eso creo que cada día lo podemos ver también en Amaranta y es maravilloso.
Gracias, muchas gracias, chicas. Y quería invitarlas a que los oyentes pudieran saber los datos de contacto de Amaranta, por si alguno está interesado en saber más, en conectarse, en voluntariar. ¿Dónde las encuentran?
Bueno, nosotras estamos en San Isidro, pero hay un paso previo de donde nos ubicamos geográficamente. Estamos en San Isidro, pero siempre lo que les pedimos a todos es que nos contacten a través de la página. Pueden escribir un mail al info@amaranta.com.ar o a través del Instagram, que siempre están contestando las chicas, que es Hogar Amaranta, Facebook, Hogar Amaranta, en la página www.amaranta.com.ar, porque ahí se acuerda esta primera reunión del voluntariado, entonces uno va como entrando en esta. Para poder saltar esa soga sincrónicamente hay que prepararse, hay que mirar cómo se mueve la soga para poder entrar. Bueno, entonces es un paso importante para hacer. Así que bueno, los invitamos a todos, por supuesto, pueden participar, pueden colaborar, pueden ser parte de esta enorme red que sostiene a estos niños, ¿no?
Bueno, Ale, muchas gracias. Quiero comentarle a los oyentes, por suerte, tenemos oyentes de muchos lugares hispanohablantes, así que quería contextualizarles que este barrio que se llama San Isidro, que menciona Alejandra, está en Buenos Aires, en Argentina, pero que también hay formas de colaborar desde fuera. De hecho, hace poco en la red terapéutica Cuidar a los que cuidan, que es una de mis tareas ahora de voluntariado en Amaranta, tenemos terapeutas que hacen seguimiento y acompañamiento de integrantes de Amaranta, acompañamiento terapéutico para colaborar en su tarea, desde el exterior también, ¿no? Así que la red terapéutica, por ejemplo, Cuidar a los que cuidan, es una red de terapeutas que funciona desde varios lugares, geográficamente hablando. Pero también es una invitación a que puedan conectar con Amaranta como idea amada, ¿no? Cada uno de nosotros muchas veces se pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿No? Salir a voluntariar en una causa es poder salirse un poco de uno mismo y crecer en función de vivir y dar a otros, ¿no? Les agradezco mucho a las dos su presencia y su obra, como decía antes, y quisiera dejarles a los oyentes la invitación de volver a encontrarnos en otra de nuestras rondas de lunes. Y siempre recuerdo una frase que me trae esta posibilidad, y es de Alejandro Jodorowsky. Él una vez escribió, lo que das, te lo das. Así que muchas gracias a todos por estar hoy con nosotras. Los invitamos al lunes próximo para recorrer juntos más senderos hacia la libertad.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.